Este capítulo va dedicado al insomnio, porque vea, usted en la mañana con sueño, en la tarde con sueño, en la noche con sueño, pero se acuesta a dormir y no duerme. El insomnio es la única pareja que lo lleva a usted a la cama y lo tiene toda la noche dando vueltas.
Eso es solo vulgaridades.
Güey, filosofía pura.
Este man solo habla de sexo.
Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar.
Para la gente que está viendo, escuchando, oliendo, saboreando este podcast, va a ser un trisom. Vamos a hacer tres partes. Entonces, cada parte va a tener la esencia de cada uno de los podcasts. Entonces, un podcast es la Comedy Mafia, el otro podcast es el Stefan Dyer Podcast y el otro se llama Conversaciones Clandestinas de Juan Cajiao. Y entonces, la idea es que durante 20 minutos cada uno dirija la conversación. ¿Qué tal les parece?
Me parece una chimba, me parece encanta. Muy buena idea. Pues ¿con quién empezamos?
Pues para mantener aquí la esencia de Queens, empecemos con la Comedy Mafia.
De una. Empecemos con la Comedy Mafia. Es lo que me encanta de ustedes, son visionarios. Ustedes saben para dónde van y Juan es un mafioso completamente.
Total.
Es una cosa impresionante.
Nada más basta verles a Jacket.
Exacto.
De mafioso.
Es una mafia. Robé una viejita en el camino.
Una mafia terrible. Bueno, bienvenidos al podcast de la Comedy Mafia. Gracias a los patrocinadores. Y qué rico, gracias, estamos aquí. La Comedy Mafia es un emprendimiento, un proyecto en español que lo estamos haciendo Pedro González, que en este no pudo llegar hoy porque él es escritor, él escribe en un programa de televisión aquí.
Wow.
Y las horas de trabajo pues no alcanzaba a llegar a este episodio, pero les manda las saludes y los vamos a ver ahorita en el show, va a ver, claro. Estar en QVD. Y nosotros estamos interesados en saber como comediantes ustedes cómo empezaron.
Yo creo que toda la vida estuve... Mi familia es... Estefan conoció una parte de mi familia, güey. Yo soy el menos chistoso. Yo soy el único comediante, pero soy el menos chistoso de mi familia. O sea, mi familia es de... Primero es de, pues, colombianos de Medellín. Y son personas con decirles, güey, que uno iba a un restaurante, así, nos reunión familiar, y mis tíos se ponían a echar cuentos y chistes e historias. Y la gente alrededor terminaban... poniendo las sillas y terminaba todo el mundo en un círculo escuchando las historias de mi familia. O sea, era una locura. Entonces, como que yo siempre tuve como la comedia implícita en el día a día de la interacción con mi familia. Ese fue como yo siento que siempre tuve la comedia.
Claro.
Sin saberlo, la tuve ahí presente en mi vida. Y ya fue muchos años después en la universidad que en Colombia hay una cultura de cuentería. Muchos comediantes empezaron la cuentería. Muchos comediantes colombianos, de los que hoy en día pues están muy posicionados, empezaron la cuentería. Yo no. O bueno, yo intenté por los laditos, pero yo realmente toda la vida tuve pánico escénico. O sea, mi miedo más grande no deja de ser pararme en un escenario. O sea, sigue siendo un miedo
gigante. ¿Te da como mariposas?
Me da mariposas con cuchillos, ¿no? O sea, unas polillas, marica, que... Sí, me da duro. Ya cuando estoy en el escenario me lo gozo y digo, nací para estar acá, pero antes de, todavía me da mucho miedo. Entonces yo en la universidad tenía que hacer presentaciones o lo que fuera y no era capaz. Perdí dos clases porque el examen era oral. Uh-huh. Y yo no se lo quería chupar al profesor. No quería hacer presentaciones, marica, yo no quería hacer presentaciones. Y fue un amigo el que me dijo, bueno, a usted le va a tocar toda la vida hacer presentaciones, quiéralo o no. Claro. Y el man me dijo, vea, en la universidad hay una en comunicación hay una clase de storytelling, acá en Bogotá hacen cuenteros, pues bueno, tome la vaina, inténtelo, yo le ayudo, porque el man sí hacía eso, y me inscribió en cuentería en la calle, en Usaquén, donde los cuenteros van y hacen su vaina y son increíbles, y me anotó allá, marica, y llamaron mi nombre, con ustedes Juan Cajiao, y no fui capaz. Me largué corriendo, weón. Llegué a mi casa, lloré, todo. No fui capaz. Después otra vez volví a intentar, llamaron mi nombre, salí corriendo, no fui capaz. Y después de muchos meses, sí me di la oportunidad y lo hice con todo el miedo y los nervios. Y fue la primera vez que conecté con el público. Y cuando uno siente que conecta con un público, hasta ahí, ese es game over.
Porque es como, es una droga. Es una droga.
Puta droga, marica, sí. Y ese, no, eso fue todo, como eso fue mi historia de cuentería. Hice un par de veces más, pero nada grande. Y ya fue acá en Toronto, bueno, en Canadá, que conocí a Stefan en la cárcel. Se le cayó el jabón.
¿Cómo se conocieron ustedes? Ajá,
se le cayó el jabón en polvo y pues, weón, duró 2 horas recogiéndolo y yo solo necesité 30 segundos para enamorarlo.
Ay, ese jabón en polvo es peligroso. ¿Ustedes se conocieron? Ay, yo pensé que ustedes se conocían antes de Canadá.
Pues no, porque yo nunca viví en los países que ha vivido Juan. Yo he vivido en Costa Rica, Perú, El Salvador, México, Montreal y Toronto, pero Juan ha vivido en todos los que yo no he vivido.
¿Dónde ha vivido Juan?
Antes de la cárcel.
Exactamente.
¿En qué detenimiento? No,
yo estuve, o sea, vivir, estuve en un par de países así de paso. Vivir, pues Colombia, uh-huh. Estados Unidos. Viví acá en Estados Unidos muchos años. No me dieron los papeles.
Claro.
Y nos tocó. Mi familia se cruzó la frontera a Canadá en camioncito con todo el trasteo ahí metido.
Claro, original. O sea, sí, es como si le toca a uno. Sí. O sea, ¿qué más puedes hacer?
Totalmente. Y yo sí me devolví a Colombia, después sí me fui para Canadá. Pero mi familia se echó la cruzada.
Es que es una de las cosas como, o sea, por eso para mí es muy loco pensar en cuando nosotros conocemos a otros latinos aquí en Canadá o en los Estados Unidos. Que admirar como el journey, como esa jornada que
el
se
hustle.
Pega. El hustle, güey, es una cosa que uno dice, uno siempre mira a la gente y uno dice, ¿cómo llegó este man acá? ¿Cómo llega? Uno siempre tiene como inmigrante esa pregunta que es un poquito, digamos, pues uno no quiere hacer usted cómo supo llegar acá. Pero uno siempre como todos tenemos como una historia, siempre es como, ¿y este colombiano? O este, si me entiendes, este man de Villavicencio, ¿cómo hizo para llegar acá?
Sí.
Todo el mundo tiene como una historia muy específica, como muy, no, que mi primo, que mi prima, que no sé qué, que esto. Y por eso aquí hay mucho material para comedia.
Sí, mucho. No, y aparte la gente, muchas veces de estos países, no tiene el espacio para contar estas historias loquísimas porque lo único que están tratando de hacer es sobrevivir y tener este survival job o trabajar en McDonald's o trabajar cash porque no tienen papeles. Entonces, esta mierda que hacemos nosotros en escenario es súper importante porque la gente dice, güey, puta, finalmente alguien en escenario contó mi historia, güey. Y se sienten representados. Ya sé que todo el mundo, representation matters, but it does, porque mucha gente se siente demasiado mierda porque creen que son los únicos que están comiendo mierda.
Claro.
Pero luego te escuchas una historia de alguien más. Es como Alcohólicos Anónimos, pero con comedia, weón.
Sí, literal.
Y dices, puta, yo no soy el único que he comido mierda todos estos años. Qué cool que hay una comunidad de gente que ha comido mierda también.
Sí, es como, todos tenemos como ese tipo de mierda que nos une.
Absolutamente.
Y por eso se me hace inaudito ver a latinos racistas. O sea, o latinos que tengan como ese prejuicio a la inmigración. Que digamos, es algo, porque cuando alguien le da los papeles, inmediatamente se convierte en Trump. Dicen, no, ya no dejen entrar más a la gente allá de Medellín, o eso ya no más costarricenses. Pero es muy, muy, muy hipócrita.
No dejen entrar más gente como yo.
Sí, no, totalmente. Yo fui el último y me construyen ese muro inmediatamente. Bueno,
pero también es válido que uno diga, yo soy un hijo de puta. Creo que no necesitamos más hijo de putas en este país.
Sí.
Conmigo, ya conmigo, estamos bien.
Sí, ya. ¿Quieren otra
querían
persona?
Un hijo de puta, querían una joyita acá. Ya acá estoy.
Ya robé demasiada plata y recursos del gobierno. No, yo creo que ya no más. Bueno, yo estudié finanzas en la universidad y todo el tiempo estaba pensando en comedia. Me gradué, pero todo el tiempo estaba pensando como en ideas de sketches o de skits. O en esa época, 2006 a 2010, empecé a escribir cosas en Twitter en el 2009. Mi hermano Kurt, que también es comediante, escribía bastante y yo me puse a escribir en Twitter también observaciones que yo pensaba que eran chistosas. Probablemente recibí 12 likes en 4 años en Twitter, pero pero es un outlet, entonces todo el tiempo uno está tratando de sacar algo. O sea, yo todo el tiempo, si tuviera que describir cómo yo me he sentido, es como que tratando de gritarle a la sociedad como que, hey guys, I'm super funny. but nobody sees it. ¿Entiendes? Como que, como que, hey guys, look at me, look at me. Como que tienes algo que ofrecer, pero no sabes cómo, no sabes a través de qué medio o qué escenario o qué, si es poesía, si es música, si es rapear, si es tuitear, weón, bueno, si es... Bueno, entonces ya luego salió Vine en el 2012. Que mi hermano lo empezó a hacer y me dijo, hey, mira esta app de 6 segundos donde puedes hacer videos y de loop, ¿no? Entonces empecé a llevar mis tweets a Vine y algunos se hicieron virales y empecé a agarrar bastantes followers, que en esa época como 12,000 o 20,000 followers, era un vergazo. Gente. Y entonces ya luego salió Instagram con 15 segundos en el 2014 por ahí. Y Vine pues se fue a la mierda, pero muchos de estos followers me los llevé a Instagram. Y en el 2014 un amigo de nosotros que se llama Diego, que tiene la mejor fiesta latina de Toronto, la para que no se enoje, ¿verdad?
La publicidad. Sí.
Le dice con una confianza y con una convicción impresionante.
Sí, no, pero sí es la mejor, sí es la mejor, Diego. Swatio on Instagram. Nos invitó a un open mic que él se inventó con sus cofundadores, que se llamaba Latin Live. Era básicamente en español. En septiembre del 2014 tú podías ir a hacer lo que sea al open mic. Música en español, poesía, lo que tú quisieras. Y nos dijo a Juan y a mí, que nos conocimos literalmente en la casa de Diego en una barbecue latina, que ya, o sea, un año antes nos conocimos y nos dijo, hey, vengan a hacer comedia ustedes dos al open mic, a hacer stand-up comedy. Y nosotros
nunca habíamos hecho stand-up.
Nunca, o sea,
nada,
nunca.
Bueno. Y entonces, obviamente, dijimos, o sea, que sí.
Yo había hecho Vine, yo había hecho lo de cuentería y de echar cuentos así casuales, pero nunca.
Nada.
Formalmente.
Qué lindo.
Y entonces nos reunimos en la casa de Juan, weón, y vimos la pelota de letras, weón, como 300 veces. Y vimos otras cosas. Y empezamos a escribir ideas de cosas chistosas que nos parecían. O sea, cosas que te parecen chistosas. Nos subimos a hacer el open mic, weón. Y no sé por qué nos subimos los dos juntos. Hacer como
era
que
era un show de stand-up, así stand-up, pero éramos los dos haciendo un back and forth, o sea, nos saltábamos del uno al otro, nos completábamos las... O sea, un mierdero, huevón.
Y habían dos micrófonos en el open mic.
Sí.
Y entonces, huevón, yo creo que sacamos unas 7 risas en 40
así
minutos.
Así de compasión, de esas risas de... Oiga, ¿por qué no bajan a esos muchachos?
De eso típico que cuando uno empieza se le acercan los amigos al final y oye, Santi, qué bien que estás haciendo lo que te gusta. Que es como el insulto más grande que te pueden decir cuando quieres hacer comedia. Como
sí, esa presencia en el escenario.
¿Qué tal les pareció? Oiga, no, muy chévere los tenis, marica, me gustan.
Sí, no, Juan.
¿Dónde los compró, marica?
Sí. Yo comencé en Montreal.
Qué buena historia, weón. Bravo.
Impresionante.
Impresionante.
Mentiras. En la cárcel.
A Estefan se le cayó el jabón.
A Estefan se le cayó el jabón. En la cárcel de Montreal, que tiene también beneficios muy buenos.
¿Cómo no se dice tener jabón en francés?
¿En Quebecois o en francés de Francia?
Porque en Quebecois.
En francés de Francia no tengo ni
como
puta
no
idea.
Se bañan, no hay jabón.
En Quebecois dice... Le soap tabernac. La verdad, no sé. Le soap.
Le soap.
Muy bien. Porque es que todo la es sopa. Es como muy frankly.
Sí.
Y yo nunca he dicho pásenme jabón en la cárcel.
¿Y tu primera?
Entonces, la primera.
¿Fue show en francés o en
no,
español?
No, yo pensé hacer comedia en francés mucho después. Mi primer show fue en Montreal en... Ahorita que ustedes conocieron a mi esposa, ahí está la mujer que me trasnocha. El papá de ella, yo tomé una clase de improvisación.
¿En la universidad o aparte?
Aparte. Yo estaba en una situación psicológica muy brava porque mi mamá la diagnosticaron con cáncer de seno. Y yo, marica, tenía una depresión muy brava. Yo llegaba...
¿Esto qué año fue?
2010.
Wow.
Y yo recién graduado de la universidad y mi mamá pues estaba mal. Bueno, yo iba a trabajar y llegaba, la veía ella de quimioterapia y todo eso. Y yo no tenía energía. Yo era como llegaba a la casa a llorar y hacerme la paja. Y ni siquiera tenía energía para hacerme la paja. Era una cosa triste. Y yo en el trabajo había un actor, una persona que hacía improvisación. Y mi mamá me dijo, mira, deberías hacer esa clase de improvisación. Y yo, bueno, que intentemos. Y fui a la clase y la clase era el papá de mi esposa. Ajá. En ese entonces. Entonces, marica, la energía va muy buena. Y lo bueno del impro es que te hace sentir como que todo está bien.
Ajá. Sí, si uno es, en el presente.
Es lo más...
Pues precisamente como que, como no hay error, te permite todo.
¡Todo! Y yo veía a esta gente como, oh, I'm a cat. Y yo, uy, marica, qué chimba. Y uno decía, yes, and now I'm a dinosaur. Y yo decía, no, eso es y una... Santi,
and we're in jail.
Y se me cayó el jabón, I dropped the soap. Sí, entonces me pareció una chimba porque yo estaba como que, uy, me conecté mucho con ellos. Y a mí me gustaba mucho Jim Carrey. Y yo no tenía ni idea que Jim Carrey era stand-upero. El man comenzó como stand-upero antes de ser actor. Y el papá de Selena, Dom, me dijo, no, y estaré como un stand-upero, deberías... Si quieres hacerlo, yo conozco una persona que te puede meter en el open mic aquí en Comedy Works y te damos y te apoyamos. Y mi primer open mic fue toda mi clase de improvisación.
No jodas.
Con él en primera fila y fue me fue muy bien. Tenía unos chistes pésimos, horribles, pero me fue muy bien.
Ajá.
Entonces, pues claro, el man allá con el público, yes and. Sí. Ustedes ríanse, hijo de putas, que este man está en una depresión, la hijo de puta.
Si no se ríen, literal, se va a matar. Entonces ya esa fue como que el comienzo y me dio como mucho entusiasmo, me pareció mucho. Y ya después de eso me fue mal como por un año seguido. O sea,
sí,
una cosa
clásico.
Y yo empecé a jamillar mucho en inglés, mucho en inglés, mucho en inglés. Pero un comediante veterano, que no voy a decir el nombre, se portó como una mierda conmigo.
No jodas, ¿en inglés o en francés?
En inglés. Porque yo comencé en francés apenas en el 2017.
No, hombre, arroba.
Arroba Montreal comediante. No, este man me dijo algo que nunca se me olvidó, pero fue lo más lindo que me pudo haber pasado, porque ese man me dijo, yo dije, ah, que sí, que podía estar en el show que hacía el man el jueves. Y él digo el martes, y el man me dice, no, lo que pasa es que usted es muy malo.
No jodas.
¿Qué año fue esto?
2013 fue que me lo dijo el man. Que me dijo, usted es muy malo.
Ajá.
Yo usted no lo pongo en mis shows. Y el man era reconocido allá.
No jodas.
Y yo dije, como mierda, yo no voy a dejar que un man de esos me diga que yo soy malo, no soy malo, que yo soy malo, soy bueno. Yo igual tenía mi público y tenía la gente que iba a mis shows. Entonces yo digo, me vale verga. Y de ahí me le metí la ficha y resulté... Me tuve la oportunidad de venirme aquí a Nueva York a hacer comedia en Nueva York. Comencé de ceros en el 2014, de ceros. Es decir, yo ya tenía mi público y la gente que con la que yo estaba trabajando en Montreal. Ajá. Pero aquí tú llegas a Nueva York a hacer comedia en inglés y les dirá Antonio. Eso es un golpe en el ego muy hijo de puta.
Sí, en cualquier lado, güey.
Pero es que aquí es una grosería. Aquí tú vas a un open mic, pagas $5 y hasta tienes que comprarte una cerveza para que otros comediantes no se rían de ti y te juzguen. O sea, tú estás pagando para sufrir. Pregúntele a Antonio Sanín cuando él dijo, yo quiero hacer los open mics, yo quiero sudarla. Y yo, no, papi, no, o sea,
usted
no.
Usted no quiere sudarla.
Usted no quiere sudarla.
Está preparado. Santi se sacó la espina. No, usted es muy malo. Bueno, aquí vamos a hacer la transición.
Listo,
ahora,
hagamos la transición.
Porque creo que es el momento perfecto para hacer el cambio. Ahora tomo yo el poder de este podcast. Y acá arrancamos con el podcast Conversaciones Clandestinas. Acá Conversaciones Clandestinas de que es un podcast donde no hablamos de triunfos, sino celebramos los fracasos, las caídas y las cicatrices que coleccionamos en el camino. ¿Listo, Santi? Listo. ¿Estamos preparados?
Sí, porque esta cámara se va cada 30 minutos.
Bien, entonces conversaciones, ya le quedó claro, conversaciones clandestinas, sí, no es de ay, ¿cómo te fue bien en la vida? No, son caídas, fracasos y las cicatrices que coleccionamos en el camino. Entonces, para que lo vayan pensando, así muy rapidito, la pregunta es, ¿cuál es la cicatriz que les ha dejado este camino de ser comediantes a ustedes? O sea, ¿qué momento de grande? Porque yo creo que a veces una cicatriz no tiene que ser una caída de la hijueputa. A veces son caídas chiquitas o una frase, ¿no? Por ejemplo, esto que dijo este man de... Entonces, puede que para el man fue lo más efímero de un segundo. Y estoy seguro que eso fue un fantasma que lo persiguió usted por años, marica.
Hasta hace 2 semanas, güey. Sí.
De hecho, les presento el fantasma. ¡Hola, fantasma! ¿Cuál es esa cicatriz que cargan hasta el sol de hoy, weón, que no han podido cerrar?
Esta fue... Es de las historias que... Yo no estoy exagerando cuando digo que yo lloré. lloré de verdad como incontrolablemente por 20 minutos. Eso fue una... Era el Yuck Yucks Comedy Competition en Ottawa.
Ajá.
2012. Y yo estaba muy emocionado. Yo estaba, marica, voy para Ottawa. Me pusieron en el Comedy Competition y yo me voy. Y en una mesa, que yo fui solito, pero el show estaba repleto. Y había una mesa de gente que estaban ahí. Y dijo, oh, yo soy comediante, ¿me puedo sentar con ustedes? Ah, sí. Y, marica, estábamos haciendo como el roasting. Ah, pasándola bueno. ¿Quieres una cerveza? Sí, cerveza, no sé qué. Una, o sea, mis mejores amigos.
Ajá.
Y yo, bueno, me toca a mí, me llaman, yo voy. Silencio total por 8 minutos. O sea, me fue horrible. O sea, de eso que yo decía, ¿qué está pasando? Ajá. O sea, marica, estoy soltando los chistes y nadie se reía. Y yo, y me miraba como... Y yo, bueno, dije, bueno, gracias, me bajé. Y la silla donde yo me estaba sentando en esa mesa...
No puede ser.
Ya no estaba.
No,
no puede ser.
Y yo, marica, yo mirando, y yo, ¿cómo dónde está la silla, güey?
¿Dónde me siento? ¿Por qué son así?
Y yo mirando, y como que trataba haciendo el contacto visual con ellos, y no, no hacía, era como.
Cortaron la música y quitaron una silla. Y quedó Santi sin dónde. No, marica, me descalificaron del juego.
Y yo, bueno, yo ya vi que no querían hablar y nada, porque ni siquiera me miraban, güey.
No puede
ni siquiera ser. Eso que yo decía, sí, no es riéndose. Qué yo como que me acercaba y hacían.
No,
como si yo fuera.
Ser,
y yo simplemente me fui al bar, pedí otra cerveza. Y el resto de gente del comediante después de mí la rompió. Y yo, uy, marica, soy yo.
Sí.
Y ahí también mi cerveza, me fui sin despedirme de nadie, me fui a la estación de buses.
Me robé una silla.
Me robé una silla. Me fui a la estación de buses, me volví para Montreal y en el bus yo estaba llorando. Y yo llegué a la casa y tenía mi set grabado porque lo grabé en mi celular. De hecho, todavía lo tengo en mi celular viejo.
Ajá.
Y dije, esto nunca lo voy a borrar para acordarme de este set.
Ya pasaron 10 años.
Y no lo he escuchado desde esa noche. Pero llegará el día que lo escucharé. Pero ese momento en mi vida es lo que me trae a mí pesadillas.
Hijo de
puta. ¿Y cuánto te tomó para volver al escenario después de eso?
Como 2 semanas. Yo pensé en no hacerlo más. Dije, bueno, o sea, ¿qué estoy ganando? Me fui hasta Ottawa, la gente
sí,
no se ríe.
Sí, porque estoy haciendo esto. Es sí, que uno... No, uno se lo cuestiona todo. Ese... Les tengo uno que me hizo acordar usted, que es, creo que está muy en línea con eso. Creo que esto no lo he compartido porque es un fantasma que todavía me persigue. Y es, yo me convertí en comediante siendo colombiano, me convertí en comediante fuera de Colombia, ¿no? Entonces, yo sé que Estefan, seguramente a usted también le pasa.
Sí.
Es como que yo soy comediante acá, pero cuando usted va a su país, donde hay otros comediantes, uno tiene una necesidad de aprobación del gremio.
Ajá.
La hijueputa, como si eso lo validara usted como comediante. Entonces me voy yo por primera vez en mi vida después, o sea, yo he ido a Bogotá, he hecho shows, hemos producido shows y toda esta mierda, pero nunca he hecho el circuito que hacen los comediantes de open mics.
Claro.
Y un día dije, y para la gente que no sabe, un open mic es simplemente un espacio donde los comediantes van a probar su material. Y es una comedera de mierda porque hay poco público y hay muchos comediantes sentados esperando su momento de pararse en el escenario y lo están mirando a uno como que, a ver qué trae este pedazo, hijo de puta, hágame reír. Y no se van a reír por nada del mundo. Entonces yo llegué a Bogotá después de haberme presentado y todo esto. Y dije, va, vamos a darle el chance porque además yo dije, yo quiero pertenecer, que sí, esto es una estupidez, pero yo dije, yo quiero pertenecer. Entonces me acuerdo que fui donde los comediantes y yo intentando así súper amiguero, weón. Y es una mierda porque me convertí en otra persona, no era yo.
Claro.
¿No? Entonces me cambió la forma de hablar porque ya voy para allá, pero todo, marica. Hay muchos comediantes en Colombia que han pasado por la cuentería y todo esto. Porque vienen de abajo socialmente, culturalmente, o sea, es gente que le ha tocado duro.
Claro.
Yo, a mí me ha tocado duro como inmigrante, pero cuando estaba en Colombia, pues no puedo decir que a mí me hubiera tocado duro. Entonces yo tenía que casi que bajarme o sentir conceptualmente sí. que me estaba bajando. Y yo empecé a hablar como todo callejero, weón, para encajar, weón. Entonces yo, ¿qué, mi perro? ¿Ya no qué, mi pez? No,
¿qué dice mi
¿qué
pez?
Nea, ¿qué dice perrito? Tan, tin, prim, prim. Y la gente como que...
Este man, no me imagino,
o sea, yo estaba intentando... I was trying too hard, ¿no? Estaba intentando demasiado duro encajar ahí, weón. No, y entonces me fui a... Se llamaba Seis Manos, un open mic
sí,
en Bogotá.
Sí, sí, muy famoso.
En el centro. Iban mucho allá. El centro de Bogotá, pues, es donde van todo la... Es comedia underground, ¿no? Todo esto. Y entonces, ¡tá! Y me paso yo a hacer mis 5 minuticos, weón. Y saqué risas y me fue relativamente bien, weón. Pero me bajo. Y hay un comediante que era uno de los que maneja algunos de los espacios. No voy a decir el nombre. Pero algo
llama.
Así, pero algo así como le dijeron a usted, me dijo, porque yo, ¿qué tal? Que era la primera vez que yo compartía con comediantes y todo esto. Y yo, ¿qué tal les pareció? Y pues muchos como que, hey, no, muy cool lo que está haciendo, no sé, nada, nada. Y uno de ellos se me acerca, que es un top dog, o sea, un comediante duro allá, y me dice, a usted le falta calle. Un comediante sin calle
ya tengo,
no
es que
puede
ser comediante. No dijiste el nombre, yo sé quién es.
Marica, me dijo eso, weón, y yo dije, o sea, casi, el man me dijo, si uno no tiene calle, no puede ser comediante. Mm. Entonces yo me fui ahí y dije, ¿qué está haciendo? Yo no puedo ser comediante. Yo no tengo calle. Yo no he sufrido. La comedia es, ¿qué? Tragedia. Mis tragedias no son suficientes para yo pertenecer en este gremio. Marica, y ese hijo de puta me jodió. Yo estoy seguro que ese huevón ni se acuerda de haberme dicho eso, marica. Ese man en este momento no tiene, se está jalando la...
Sí, sí, en la cárcel.
En la cárcel.
Y el man tranqui, weón, y me lanza esa cuchillada que pa'l man no le pesó nada, weón. Y a mí esa mierda me ha perseguido. Que cada vez que yo voy a Colombia, como que dentro de mí, quiero pertenecer al gremio.
Claro.
Ajá.
Pero cada vez que me acerco, me habla este man. La voz de este man se me aparece y me dice, usted no va a pertenecer jamás.
Claro. Uy. No, pero ¿sabes? Dos comentarios al respecto. Porque me pareció... Primero que todo, quiero decir, no me puedo imaginar a Juan diciendo mi pez.
O no, marica, eso es poquito, güey. Yo, y de hecho, Estefan me ha visto, porque Estefan ha estado conmigo en un par de momentos donde llegamos donde los comediantes de allá. Y yo, güey, yo soy otro, marica. O sea,
pero
yo también lo hago.
O sea, yo robo.
Yo atraco, después si me va mal.
Y en ese, ahí se presentan mucho los de Con Ánimo de Ofender.
Claro, los de Caos, sí.
Entonces, claro, el público va a ver a la gente de Con Ánimo de Ofender. Entonces, el público va esperando que todo el comediante que se pare ahí sea una ofensa de principio a fin.
Uh-huh.
Y pues yo no estoy... Esa no es mi comedia, ¿sí? Yo,
claro.
Yo sí me meto por espacios y temas turbios, pero de otra manera. Y, bueno, yo empecé y como que la gente estaba esperando, era sangre. Y yo no les estaba dando sangre, güey.
Claro.
Y así como me tocaba transformarme fuera, atrás de cámaras con los comediantes, me tocó volverme un hijo de puta atracador en el escenario para sacar risas.
Claro.
Y la logré sacar adelante, pero no era yo.
Yo creo que este sentimiento... Bueno, yo creo que Santi es uno de los pocos comediantes que comparte mucho lo que nosotros sentimos. Porque estamos... Pues somos pocos los comediantes latinos en Norteamérica... Que sacamos una carrera en Norteamérica y no nos sentimos en casa en Latinoamérica.
Uh-huh.
Y uno, tampoco es por jugarnos la de víctimas, para nada, pero uno siente que quizás hay como un... No sé cómo explicarlo, pero no es un resentimiento del comediante en Latinoamérica, pero es como que... ¿ustedes creen que la están partiendo en Norteamérica? Vengan aquí, hijo de putas, a ver si son comediantes.
Uh-huh.
Qué fácil allá en Canadá porque hay plata y ganan en dólares. O no sé qué pensará. Pero, y entonces como que uno va allá y uno quiere como que impresionarlos, weón. Entonces uno, y porque uno los respeta y los admira y quiere pertenecer, ¿no? Entonces ese sentirse fuera del grupo para mí es un sentimiento perpetuo. Porque me he mudado un montón. Entonces nunca he sido parte de los amigos del colegio que siempre crecieron juntos toda la vida. Porque yo llegaba un año, luego me iba, lo que sea. Pero yo creo que cuando fuimos a Costa Rica la primera vez a hacer show, recién renunciados en el 2017, después de haber renunciado al banco, fuimos a Miami, Costa Rica y Colombia a hacer shows. Y pues uno viene con toda la ilusión, ¿no? Como de hacer shows y... y turistear y conocer y que conocer a los comediantes locales que uno conoce o que sigue en Instagram, ¿no? Y entonces llego yo, weón, y Josema, que es nuestro coproductor en el Latin Comedy Fest, nos dio el chance de ir ahí a Mundo Loco, que es donde se presentan los comediantes. Y yo, sin experiencia, ¿no? Qué difícil es conseguir trabajo en Canadá, ¿no? Y, weón, yo quise...
Todo el mundo mirando como, ¿qué? O sea, a la gente del público ni le han dado la visa, weón.
Y, weón, yo aquí 15 minutos, ra, weón, en Escocia, va, que esto, pam, weón. No, weón, tres risas en 15 minutos. Y después, esa fue como que, pues, estás como contra la espada y la pared, porque haces tus 15 minutos y no se ríe mucha gente, pero son los únicos 15 que tienes. Claro. Entonces vas a la muerte con esos 15. Pero luego fuimos una vez a... Yo creo que esta es la como que la que más me ha dolido. Después fuimos en el 2018 a hacer un tour por todo México, 2019, no me acuerdo. 18. Y ya, pues, ya éramos un poquito mejor, pero igual no teníamos tanto material. Y fuimos a Veracruz, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla. Y no me acuerdo qué otra ciudad. Y Querétaro. Y en Guadalajara nos recibió mi tío. Y era un barcillo, éramos Juan y yo y dos locales ahí. Y vino mi tío, mi tía, mis sobrinas, amigos. Mi papá casualmente estaba en Guadalajara, güey. Y con mi madrastra. Y vinieron, güey. Y era... quizá era 25 personas en el bar, 40, no me acuerdo. Y voy yo, güey, y no me fue nada bien. O sea, no me fue nada bien. Y era como la primera vez que mi familia me veía haciendo stand-up después de que había renunciado al banco, güey.
¡Uy, no!
Y yo, fuck.
Creo que eso me, antes de que continúes, creo que eso resuena con mucha gente. Porque es un sentimiento de todo emprendedor.
Ajá.
Quiere que cuando su familia vaya a ver su emprendimiento digan, valió la pena esa decisión.
Sí, totalmente.
Sí, es un...
Independientemente de sea comediante, sea lo que sea, cuando uno emprende y su familia lo va a ver por primera vez...
Total.
Es como que necesito su aprobación y si no la tienes, güey... Quiero una ronda de un minuto, el momento más raro en el escenario. Lo abro yo porque me pasó ayer, creo que es uno... Bueno, me han pasado varios... Pero que cada uno piense en el momento más raro, en un minutico. Pero, weón, ayer en el escenario, estábamos primera vez haciendo show acá en New York. Allí en el Greenwich, o como, ¿cómo es? Greenwich.
El Greenwich,
sí. El Comedy Club. Y, weón, pues el escenario, la gente está bien pegadita, como típico show. Eso me gustó, como típico show, sí, de stand-up, sí. Así en esencia. Con la gente acá, a medio metro de mí, weón. Y estoy yo echando un chiste, weón, y los de la mesa de la izquierda, pues están cagados de la risa, yo los estoy jodiendo, ellos me están ahí... No, está pasando cosas con el público, había mucha interacción. Y, weón, el man de al lado, que estaba totalmente al lado mío, no vio ningún problema. En la mitad de uno de mis chistes, weón, está el momento de tensión del chiste. Y el man me empieza a pegar, weón.
¿Cómo decía pegar?
O sea, no agredirme, sino me está pegando así con el brazo por detrás. Y yo me volteo y el man me da una servilleta y me grita, ¡limpias el sudor! Y yo, o sea, que estoy en la mitad de un chiste, marica. O sea, como que que este tipo que cree que está jugando en este momento, ¿no? Entonces, y todo esto que en video quedó buenísimo, güey. Entonces el mami empieza a pegar y yo estoy en la mitad del chiste y me tocó frenar el chiste, volteo. Miro a este hijo de puta como que, ¿qué le pasa? El mami entrega el servillete y me dice, y me dice, la señora manda a decir que se limpie el sudor.
Ay, la señora de Cali.
Sí, sí, sí.
Ay.
Sí. Entonces, weón. Sí, como que no me cagó el chiste. Todo el mundo, fue como un momento extraño. Y yo dije, pues ni mierda, juguemos con esto porque ya el chiste fue a la mierda, güey. Entonces agarré la servilleta, me limpié la frente porque estaba sudando un montón. Y yo como que en mi cabeza dije, güey, puta, perdí la batalla. Y entonces dije, ni mierda. Y agarré esa misma limpiada, güey, me limpié, me lo pasé así como por la verga, güey. Y le tiré la servilleta en la cara a la señora.
¡Ay, madre! ¿Entonces está en video?
Quedó en video. Y cayó la servilleta, güey, así. Y la vieja la agarró así con los deditos, verica. Y entonces yo cerré ahí diciendo, como que haciendo el gesto de... Ahora sí la señora va a agarrar esa servilleta. ¡Qué rico! Ahora sí deme 3 horas más de show. Y la gente explotó. O sea, la recuperé, pero en mi cabeza fue como que, ¿qué putas acaba de pasar, güey?
Yo creo que han habido varias, pero creo que la que más se me viene a la mente fue cuando estábamos en El Salvador con Juan y había un señor en primera fila. Estaba despedazando, weón. Eran 400 personas y yo estaba haciendo crowd work, roasting, pa, 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 punch, weón. Yo sentía que era la final del mundial este mismo día. Y había un señor enfrente de nosotros, o sea, de mí, porque era Juan. Yo abrí 45 y después break y Juan 45. Entonces, el señor no se reía con la esposa y tenía unas 2 botellas de vino y el señor así, weón, brazos cruzados, no se reía. Y todo, cagada de risa. Y yo, señor, ¿por qué no se está riendo? Y el señor, ¿a dónde se me queda viendo? Y yo, señor, no nos vamos de aquí hasta que usted se ría. Y el señor se me queda viendo. Y yo...
No, pero es que... Pero yo,
y
te,
fueron
es
varios...
Que tengo que frenar porque Estefan gritó. Dijo, ¡momento!
Vamos a parar este show.
Este show no sigue. O sea, fue contundente. Usted, señor, en primera fila. ¿Por qué putas nos está riendo? No nos vamos de acá hasta que este hijo de puta señor se ría. ¿Qué le está pasando? Y ahí ya empezó a hablar.
Ay, ya eso tiene un tono diferente. Sí.
Y la señora, la esposa, nada más como que se ría, pero me decía, no. Y yo, pues seguí, weón, y otra vez se ría. No nos vamos de aquí hasta que no sé qué. Y el señor nada más se me quedaba viendo. Y entonces, bueno, terminé mi show. Y bajándome del escenario para empezar el break, se me acerca el productor. Ese señor le acaba de dar un derrame cerebral. Y por eso no se puede mover.
No se ha podido mover hace una semana de esa silla.
Y le digo, pues, ¿por qué me lo ponen al frente, weón? ¿Cómo me lo ponen al frente? ¿Cómo me lo ponen al frente al señor, weón?
Y Estefan en el escenario quería hacer un milagro. A ver, señor, párese. Párese y dígame por qué.
¡Aleluya!
No...
Abra los dos ojos.
En mi defensa, el señor se tomó foto al final del show y quedó contento.
Esteban, señor, ¿por qué está babeando?
Estuvo muy raro.
Y ese está bueno. Los dos están buenísimos. A ver, lo que más raro que me ha pasado a mí en el escenario.
Que la gente se ría.
Sí. Que me vaya bien. Es muy raro que la gente de verdad se ría genuinamente. Además de eso, lo que pasa es que yo hago mucho crowd work. Me gusta mucho en inglés como tal, me gusta mucho. En español también, pero usted ahorita está subiendo. Pero digamos, como yo interactúo tanto con la gente, salen cosas muy hijueputamente raras. Pero, o sea, digamos que las cosas raras positivas... yo estaba, creo que solo en Instagram.
No, negativas.
Negativa,
nada positivo.
Nada positivo. Bueno,
la que tengas, güey.
Negativas. Bueno, sí, eso fue en Atlantic City. Uy, eso fue muy hijo de puta, fue horrible. Yo estaba abriéndole, estaba opening a una comediante acá que le estaba yendo muy bien. Le está yendo muy bien, todavía sigue. Y.
Nombre,
Casey Balsham, ella es muy buena. Y en Atlantic City, marica, yo estaba haciendo mi material y todo eso. Y es que uno cuando va a hacer comedia en los casinos...
Ajá.
Atlantic City, eso, la gente acaba de perder $20,000 y vienen, bueno, a tu show porque le dieron tiquetes de...
Drink.
De Rick. Sí, vaya ese tiquete para que llore las lágrimas de apostador. Y yo, marica, dándole. Y el man, un man que es así, que uno lo ve y dice, este man si no trabaja para ICE, marica, el man trabaja en algún tipo de cosa que es racista. O sea, el man no le gusta que yo esté hablando de ser colombiano o de inmigración, nada. Ya, sí. Y toda la puta noche con el hijo ahí. Y yo le dije, señor, usted, pues obviamente, no le caigo bien. O sea, no me ha ido muy bien en el set.
Ajá.
Recalcando lo que acaba de decir Juanito. No me había ido muy bien, o sea, estaba como bastante como si, como sa. Y se dijo, a mí no me gusta la gente como usted. Y yo...
Los guapos.
Dije, no le gusta la gente... Guapa. Que no sabe hacer comedia. Le dije, no le gusta la gente que... O sea, ¿qué tipo de gente? Dice, esa gente que cree que solamente por ser inmigrante yo tengo que reírme. Y yo le dije, no, yo... Obviamente esa no es la intención. O sea, pff, yo simplemente estoy contando mi experiencia y se convirtió como en, como si fuera un diálogo de señor, usted, hijo, ¿sabe qué? Espero que usted termine su cosa para reírme del comediante de verdad. Y todo el mundo, y yo como que en ese momento dije como, bueno, pues, alguna gente se ríe, alguien se ríe. Y yo me bajé, pero con la moral por el piso.
Ajá.
Y Casey se montó, inmediatamente dijo, all right, guys, porque ella subió y todo el mundo la aprendió. Dijo, everybody, I'm not gonna do my show hasta que este man no se vaya de mi show.
No.
Dijo.
Señalando al...
Al mal, hijo.
A Santiago.
A Santiago. yo no que digo. Santiago, afuera, cabrón. Qué buen remate.
Y en el casino pusieron... Here comes the sun. Tararara.
¡Qué remate tan bueno! Marica, qué hermosura de remate.
$60, weón. Sí, entonces para tu nuevo show.
Me tocó coger el bus para Nueva York. No, y entonces... el tipo como que sí dijo... You're a fucking racist. Yo conozco a Santi. El man es una calidad. Muy chistoso. El problema es usted. Get the fuck out of here. No, se me larga de acá.
Bienvenidos al Stefan Dyer Podcast, damas y caballeros. Hello, my people. ¿Cómo están, damas y caballeros? Le damos la bienvenida a gente con historias de vida extraordinarias para conversar un rato ameno. Ah, sí, cómo no. Filosofar por medio de conversaciones vulnerables. Ah, sí. El detrás de cámaras.
Qué voz.
Yo soy obsesivo de la productividad, de la vulnerabilidad, de todo lo que hace a la persona exitosa que no es el talento. O sea, las cosas que no puedes googlear, güey. Y una de las cosas con las que he tenido como que... no necesariamente problemas últimamente, porque no lo es. Pero siempre me encanta averiguar qué hace el comediante detrás de cámaras para optimizar su performance en el escenario. Mm. Y la pregunta que tengo ahorita, ya que estoy con dos comediantes, es cómo ustedes apuntan sus chistes.
Todos los años como que evoluciona el proceso, ¿no? Yo era las personas que escribía todo en el cuaderno.
Ajá.
Y trataba como de memorizarme todas las cosas para que no se me olvidara ningún apunte. Y ya después me volví como no quiero escribir y solamente lo voy a hacer el freestyle. Ahorita, en este momento, escribo... simplemente como chiste del Uber antes de montarme al escenario.
¿En dónde? ¿En un cuaderno?
En un cuaderno.
En un cuaderno. Ah, okay.
En un cuaderno. Escribo ta, 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 ta.
Antes de montarte al escenario.
Antes de montarme al escenario.
¿Chiste del Uber? ¿Solo las palabras chiste del Uber?
Chiste del Uber.
O sea, pero ya tienes el chiste de chiste del Uber.
Pero es muy importante. Eso es antes de montarme al escenario. Entonces vamos a hacerlo desde antes de montarme al escenario. Yo trato cuando tengo, digamos, en la mañana, estoy tomando mi cafecito. Me encanta escuchar el set del día anterior.
Ah, qué bueno.
Todos mis sets. Gracias a Dios, no tengo sets que sean como muy malos de escuchar en este momento. Entonces, me gusta escucharlos.
Sí.
Y siempre tomándome el café, escucho si dije algo nuevo, si la reacción del público fue diferente, dónde estuvo como el énfasis, dónde estuvo la
inflexión. ¿Y es solo un audio o es el video?
Solamente el audio.
¿O es el video que escuchas?
Solamente el audio. El video lo miro cuando veo que hay un clip para Instagram.
Ajá. ¿Y cómo es tu proceso para, si se te viene una idea, escribirla? ¿Dónde la escribes?
Le mando un mensaje de texto a mi esposa o lo escribo en Notes.
¿Y cómo haces para que no se te pierda?
Y si ella devuelve un emoji de risa, dice, funcionó.
Sí, ella es mi hermana y dice, funcionó. ¿Y eso qué es? Si yo no es un chiste. Y dice, ah.
Mi proceso es... Yo creo que a mí se me ocurren suavecito, pasito. Yo creo que escribo unos 10... No, mentira, no tanto. Por ahí unos 6 chistes al día.
Wow.
Me los mando, tengo un chat conmigo mismo en WhatsApp solamente para escribir chistes. Y si luego, porque a veces creo que es chistoso en el momento y después lo vuelvo a leer y digo, eso no tiene nada chistoso. Entonces, cuando regreso a ese chat, rescato los que de verdad considero que tienen algo de sustancia. Ajá. Y esos que tienen algo de sustancia, elaboro. Pero los divido en dos. Y en mis notes lo pongo dónde lo voy a probar. Entonces, si lo voy a probar en un set de stand-up o si lo voy a probar en el podcast. Entonces, es muy chévere porque yo en el podcast, sin que la gente se dé cuenta, pruebo historias. Y si... Yo grabo el podcast con mi prima y a veces con invitados. Si hay reacciones, si a mí me gusta cómo salió, si todo esto, entonces después lo empiezo a estructurar. Entonces, que hay cosas que pruebo en el podcast y hay otras que pruebo en mi show. Y en mi show yo intento probar los chistes para no exponer...
Arriesgar.
Arriesgar tanto. Los pruebo en el momento que hago crowd work, o sea, cuando juego con el público. Sí. Porque ahí no se siente como un chiste, sino que estoy conversando y la gente siente que me surgió una idea en el momento y si no funciona, pues no está estructurado como un chiste. Lo pruebo así como que... Ayer probé, por ejemplo, una parte de cómo me siento en las esquinas acá en New York, que la gente está demasiado loca y tal, y no funcionó tanto. Después boté una segunda parte que era que New York es... el único lugar donde usted puede comprar la copia de Gucci enfrente de la tienda.
Uy,
de Gucci.
Uy, estuvo buenísimo.
Y pegó durísimo. Yo pensé que eso no iba a pegar. Entonces, pero eso lo meto camuflado.
¿Y eso lo escribiste ahorita en este viaje?
Sí, sí, sí.
Uy,
sí,
muy
sí.
Bueno. Eso estuvo, me encantó.
Entonces, claro, yo los pruebo sin que la gente se dé cuenta y ya después vuelvo y me escucho. Y cuando siento que puedo rescatar algo, ahí sí me siento y lo escribo. Y tengo un documento de Word donde voy escribiendo chistes y les pongo títulos.
Ahorita como lo tengo, que no es muy ordenado y me estresa, pero it works, es tener el Evernote y simplemente tengo un sheet que dice bits y ahí escribo las observaciones y las voy lanzando igual. Cuando voy en el crowd work, las voy lanzando o entre dos bits que yo sé que funcionan, como que I'll squeeze it in porque ya tengo como la credibilidad y la... Y la confianza del público porque se rieron el chiste pasado. Claro. Entonces ahí lo tiro. Y también cuando uno... Ahí lo tiro. Entonces parece que es nada más un tag del bit previo. Y puede ser que sea una buena oportunidad para probarlo. Porque hay veces... Si lo pruebas en seco y no se ríen... Quizás no es porque el chiste está malo. Es porque lo probaste en seco. O sea, ¿entiendes? Entonces hay veces... Es mejor darle una oportunidad buena al beat entre dos beats buenos porque la gente está poniéndote atención y tienes su credibilidad. Y lo otro que hago es que hay veces escribo sobre escenario, como que hay ad-lib. O sea, si siento que los tengo a todos, hay veces que me salen cosas en el momento. Uh-huh. Y son buenos clips también para poner en TikTok, claro, o en Instagram, bits de 45 segundos de algo que se te ocurrió o algo que hiciste con crowdwork con la gente, pero puede ser que se convierta en un beat y muchas veces uno puede ser un robador positivo de chistes en TikTok porque si tú pones un beat tuyo que se te ocurrió en el momento, muchas veces la gente te comenta,
claro,
cosas sobre el beat que
son tags.
Que tú puedes incorporar a tu beat después. Claro. ¿Qué hacen para... ¿Cómo puedo decir esto? Para no volverse fucking locos en este journey de la comedia porque es muy fácil... Es muy fácil meterte a Instagram y compararte con tu prójimo.
Sí.
Y decir, ¿por qué este hijo de puta le está yendo mejor que a mí? Sí, yo también soy chistoso.
Totalmente.
O...
A veces inclusive, yo soy más chistoso porque este personaje le está yendo también.
Sí. Ajá. Y también desde nuestro lado, latinos en Norteamérica, es como, fuck, si yo estuviera en México o en Colombia... O en Costa Rica, o en cualquier otro país de Latinoamérica, donde tienes millones de personas que hablan español, no el mínimo de la población aquí en Norteamérica, me estaría yendo 10 veces mejor. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces es frustrante. ¿Qué haces tú para...
Para no compararme.
Para no compararte o para no morir en el intento, porque es muy fácil frustrarse en este journey.
Muy buena pregunta. No, muy buena. Yo... Todavía cometo el pecado de compararme.
Sí.
Pero tener una persona que no esté en la comedia...
Ah, sí, es muy clave.
Es muy importante. A mi esposa le importa un culo el drama de la comedia. Literal. O sea, sí. Yo le puedo decir, este man le dieron Colbert, o a este man le dieron Jimmy Fallon, o a este man lo aceptaron en el...
Y más en Nueva York.
Y mi esposa es como, so what? Y yo como así, pues yo soy más chistoso, yo estoy haciendo más... Sí, sí, pero pues no estuve... Ahorita mira, tú tienes... Y ya a mí siempre me recalca las cosas buenas. Tienes este álbum, mira, estás haciendo este show aquí, estuviste ahorita en tour, estuviste ahorita haciendo esto, mira, estás trabajando con Antonio, estás trabajando con Sugar Sammy, estás trabajando con esta
con
gente.
Pensando,
estás pensando. Trabajando con Mal Pensando, marica Estefan, que es un papito. Y yo, bueno, tampoco, que relájese. Juan, está buenísimo. Ella siempre me dice cosas muy... como muy positivas, como que siempre me intenta decir como, bueno, ¿y qué quieres ganar con ese sentimiento? ¿No vas, ya vas a renunciar a la comedia? Y yo, no, simplemente estoy como haciendo el venting. Y dice, ah, bueno, ya hiciste el venting, we're done.
No, yo siento que también peco mucho de compararme, pero llevo años escribiendo, todos los días escribo, y parte del ejercicio de escribir todos los días es recordarme que me estoy comparando con la fachada. No me estoy comparando con lo que hay dentro de la tienda de cada uno de nosotros.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Entonces, cuando, porque las fachadas están diseñadas para eso, para vender. Pero ya cuando ves lo que hay dentro de la tienda, pues ya ves cuáles son los productos, de dónde vienen, qué material están usando. Entonces, esa es como, esa analogía es a la que he llegado yo en mi vida personal, de decir, me estoy comparando con fachadas, pero mi fachada, bien o mal, tiene un contenido muy chévere. Entonces, como que constantemente me estoy recordando que los comediantes que están en otros países, ok, ya tienen una plataforma que les permite llegar lejos. Puede que yo esté en un país donde exista la plataforma, pero yo soy, nosotros somos, nuestra marca está creando la plataforma. Entonces, estamos haciendo el trabajo sucio, y ese trabajo sucio tiene un mérito del hijo de puta. Entonces, como que... intento darme cuenta que me estoy comparando en cosas que ni siquiera se pueden comparar.
Claro.
Entonces como que intento devolverme adentro de mi propia tienda y darme de mi almacén y más bien darme cuenta de que el producto que yo he creado y los insumos tienen un mérito mucho más grande que simplemente comparar la fachada.
Está muy bueno.
Sí, porque comparar tu capítulo...
Así podemos cerrar si quieren.
Está excelente. Esa es la cosa más profunda que yo he escuchado en mi vida y ya no necesito...
Acceptance versus agreeance.
Yo aquí ya, mejor dicho, ¿para qué hablo?
Hay comediantes espectaculares, güey, con un view.
Sí.
Y hay comediantes pésimos... con millones, weón. Y vas a un show, marica, y te das cuenta que el que tenía millones sacó media risa, weón.
Pasa mucho. Y ahorita con las redes sociales pasa mucho que uno ve gente con millones y los ve en vivo y uno dice, wow, eso...
¿Cómo hago yo para no volverme loco? Creo que hacerme la pregunta como que...
Hacerme la paja.
Yo, ¿sabe qué? Ahí acabamos el podcast. Está, en la cárcel. Punto.
Está bueno. ¿Cómo haces para no compararte? Hacerme la paja.
Sí, la verdad.
Pero ojo, hagamos un paréntesis. ¿No sienten que uno después de hacerse la paja como que si ya no le importa nada?
Sí.
Es como que uno ya no se... ¿Ya? Es como que... ¿Ya? Me puedo morir.
Un buen pajazo, uno queda tranquilo.
Sí.
Perdón. Mientras ves los followers de la otra persona. sí, pajazo con los followers de las otras personas. Ok. Volviendo al tema, creo que son dos cosas para mí. Como que la pregunta es como... La primera es que hay tanta gente exitosa miserable, weón. Entonces, o con millones de followers que son miserables. Entonces, clearly, esa no es la respuesta. Porque sí... Si a mí me dieran 2 millones de followers y Just for Laughs y Netflix ahorita, o sea, si yo estuviera miserable y todo el día dwelling on that y envidioso, weón, o sea, cuando yo llegué a ese finish line ficticio de que ya tengo mi Netflix special y estoy en Just for Laughs y tengo 2 millones de followers, I'm just gonna extend that deadline that finish line again.
Claro.
Entonces voy a decir, ay no, pero cuando tenga 2 especiales de Netflix. Entonces todo el día estás extendiendo ese finish line ficticio de que, ay, cuando yo logre eso, voy a ser feliz. Lo cual es un pajazo mental, porque es mentira. Luego vas a encontrar otra excusa para ser miserable.
¿Cuál es la frase de Jim Carrey?
La de Jim Carrey, que de sí, lo que, del papá.
Que él decía que él le gustaría que todo el mundo tuviera... llegar a ser famoso y rico para que se den cuenta que eso no es lo que la gente se imagina.
Exacto. Y hay una de Tony Robbins que dice, I used to achieve to be happy, now I happily achieve. O sea, como que we want to achieve to be happy. Como que, I want to get that Just for Laughs, bro.
Cuando me llegue el Just for Laughs, ya no estoy triste.
Ajá, y es mentira, porque luego vas a... Y luego, uno, ya que uno va como que subiendo en su carrera, y uno idolatra a mucha gente al principio y luego se convierte en tus amigos. Es como que, fuck, bro, I thought you were happy, but you're just miserable.
Todo el tiempo.
Entonces, that's not the idea. O sea, esa no es la respuesta. Es
que, mira, te doy un ejemplo claro y con eso podemos cerrar porque lo acabas de decir es excelente. Uh-huh. Extiendes eso. New Faces para la gente aquí es...
Claro.
Just for Laughs es como, hueputa, a lo mejor. Y yo, este New Faces, yo estaba ahí a punto.
Pero sí, ojo, contextualicemos.
¿Qué es New
Faces? New Faces es una categoría en el Festival de Comedia de Canadá, de Montreal.
Que es el más importante del mundo.
Que es donde tú van productores.
Salió Kevin Hart.
Va Netflix, va todos los productores y dicen, este man tiene pa ser más papá a la francesa. Qué analogía tan perversa. Pero es muy importante para la industria. Entonces, New Faces, todo el mundo es New Faces.
Ajá.
Entonces, a mí ni siquiera me llamaron a audicionar.
El dueño de Just for Laughs dijo, yo no empiezo este festival
hasta que no se vaya
ese hijo de puta.
No, si es que el que organizaba esto ya lo cancelaron por decir the N-word.
Total.
Al ¿cómo es que se llama ese man? Bueno, no importa, eso es una tangente. El caso, el que selecciona ahorita New Faces es un man con el que cuando yo comencé comedia en Montreal y de manera comediante, ya ahorita está como New Faces Head, que es un saludo muy grande a Nick Brassau, que no me quiere. Y él, la comediante, ahorita es el que selecciona el talento. Entonces, él no me responde los correos, ya. Yo, o sea, punto. No, porque él recibe muchas cosas. Entonces,
obviamente
prioriza a la gente que tiene a gente. Totalmente lo entiendo. Y yo me sentí como muy mal. Y yo, bueno, qué carajos, no me aceptaron. O no, ni siquiera me miraron el correo.
Ajá.
Entonces, una cantidad. Fabricio lo recogieron para New Faces. Sí, sí, y sí. Una cantidad de gente. Y ese New Faces también estuvo un comediante que es muy bueno, es joven, también es latino, Marcelo. Y él es muy amigo de Alex, que fue con el que fuimos a hacer el tour. Y Marcelo fue a New Faces, todo el mundo la reventó en New Faces. Y el man de toda la gente que estaba ahí, lo seleccionaron para ser el nuevo cast member de SNL.
Sí, 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 lo vi.
Y yo, no, marica, menos mal yo no fui porque yo me hubiera destruido algo mucho más si yo voy a New Faces y al que seleccione es a Marcelo sobre mí. O sea, es uno como dice, marica, menos mal ni siquiera fui, weón. me hubiera dado más duro que yo sé que los manes de SNL están ahí y que seleccionaron a una persona por encima mío. Y que por lo menos dije las cosas, no, yo no fui. Es el consejo más marica que te puedas imaginar.
Al cabo que ni quería.
Yo ni siquiera quería New Faces porque para qué. Felicitaciones a Marcelo, un comediante muy del putas.
Sí.
Pero yo no hubiera podido yo aguantar eso en el ego.
Claro, no, así, muy perro.
Bueno, creo que en esa tónica podemos cerrar acá. Gente, muchas gracias por acompañarnos. Hoy fue un mix de La Comedy Mafia.
El
Stephen Dyer Podcast, Conversaciones Clandestinas, Juan Cajiao. Qué cool que se quedaron hasta el final de estas 4 horas de podcast.
Sí, una horita larguita. Suscríbanse, apóyennos, déjennos reseñas y reviews en Apple Podcasts, Spotify, todas esas vainas donde aparece. Y se gana mi coproductor Pedro González, el man la está rompiendo. Pedro's Jokes en Instagram, Santiago Come en Instagram.
Bueno, my people, síganos también a nosotros, todo lo que estamos haciendo en Toronto. Acaba de pasar el Latin Comedy Fest.
¿No hablamos de eso?
Y sí, no, bueno, el Latin Comedy Fest, el único y primero y único Festival de Stand-Up Comedy en Español en Canadá. Acabamos de hacer 2 noches, sold out, 700 personas, 18 comediantes de 11 países, incluido Antonio, que estuvo por allá, gente de Argentina, de Perú, de Chile. La idea es traer a comediantes que representen las nacionalidades que hay en Toronto y en Canadá, y estuvo muy bonito. Entonces, @malpensando y @StephanDyer, ahí pueden ver también todos los episodios del Stephen Dyer Podcast.
Y por este lado, pues gente, de nuevo, este episodio lo vamos a compartir en todos los 3 podcasts para que, pues, si les interesa, si les gustó, si les pareció interesante la dinámica de cada uno, pues láncense a escuchar, porque uno siempre escucha un podcast y apenas termina capítulo es como que, ¿y ahora qué escucho?
Sí, uno más,
pues,
por favor.
Pues acá ya tienen 3 excusas para lanzarse otro tipo de podcast. Por mi lado, Conversaciones Clandestinas, un espacio donde no celebramos los triunfos, sino las caídas, las cicatrices que coleccionamos en el camino. Normalizamos el fracaso. Entonces hay temas muy interesantes, muy humanos, donde nos reímos de estos monstruos que nos persiguen. Pásese por ahí y regálenos un like, un comentario, lo que sea. Rompamos el algoritmo que no nos quiere con 5 estrellitas en Spotify. Donde usted nos esté escuchando, no importa. Usted está en Pornhub, denos 5 pajas. 5 pajas. Y nos vemos, oiga.
Muchas chévere. Gracias, hombre. Juan.
Gracias, Tigre.
Stefan, qué rico estar aquí. Y vamos para el show, Santi, para QB. Abrazo. Chao, pues.
Chao.
Chao, chao.